La mejor hora para escuchar la radio. En La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Rafa, ¿tú eres consciente de que te están escuchando en casa?
Sí, me parece que sí.
Rafa, ¿qué más, tío?
Rafa Juste y Muñoz también.
¿Ves? Hombre, Muñoz, Rafa Juste
que
y
creo que
y
querrán
Muñoz.
Que lo diga.
Hombre, claro, sí, querrán que lo digas, pero no lo habías dicho, tronco.
Ya, ya, es verdad, es verdad.
¿Dónde estás estudiando?
En la Francisco de Vitoria, aquí en Madrid.
¿Y qué tal te va?
Muy bien, me gusta mucho y así voy aprendiendo aquí.
¿Quieres dedicarte a la radio?
Me gustaría, en eso estamos echando el verano.
Bueno, pues que tengas suerte y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Suerte, Rafa. Rusia ha vuelto a atacar Kiev. Al menos 17 muertos y 41 heridos en un ataque con misiles contra la capital de Ucrania. Entre los objetivos, el principal hospital infantil de la ciudad en pleno centro. Cientos de niños evacuados, además de los muertos, algunos de ellos enfermos de cáncer en plena quimioterapia. Y mientras, en nuestra Europa, segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. El primero, el ultra Mélenchon, pro-Putin, gracias a la coalición contra la tercera, Marine Le Pen, también pro-Putin. En medio, el partido de Macron. A la vez, en España, el gobierno se frota las manos, pese a sus escándalos inabarcables, gracias a Vox, que cada vez se extrema más. No solo se va de la mano del pro-Putin Víctor Orbán, presidente de Hungría, sino que amenaza con romper los pactos con el PP si se acogen a menores inmigrantes. Todo, por cierto, todo muy cristiano. De vuelta a Ucrania. Cuatro de los muertos por los misiles de Putin perdieron la vida en una clínica. Otros dos son adultos que se encontraban en el hospital infantil. Siete personas más murieron en Solomiansky, en un edificio residencial. Más allá de los resultados de las legislativas francesas, más allá de los eslóganes de frenar a la ultraderecha olvidando a la ultraizquierda, yo me pregunto, ¿estamos para dar lecciones? ¿Quiénes son los ultras? ¿Hemos echado un ojo a los socios incluso sentados en el propio Consejo de Ministros? Vamos a ver, mi opinión personal, mis simpatías por Marine Le Pen, por su arrogancia, su demagogia, por su discurso sobre la inmigración, mi simpatía es cero. Exactamente igual que por el tal Mélenchon, líder de la ultraizquierda. Es algo así como Pablo Iglesias, pero dentro de 30 años, ¿te lo imaginas? Antisemita, pro-Putin también, anti-europeo, comunista, de boquilla, por supuesto. A partir de ahí me planteo tres bloques para explicar qué está pasando en Francia y comparar con lo que pasa en España. Sobre racismo y discriminación, el horror del Frente Nacional. ¿Es consciente nuestro gobierno que ha amnistiado a Puigdemont y a toda la panda de supremacistas que dieron el golpe del procés? Ojo, que seguimos pagándole la fiesta, ¿eh? Cuando Puigdemont se niega a acoger menas inmigrantes en Cataluña, ¿eso no es tan racista como Le Pen? Y ahí le tienes, ¿eh? Fugado, amnistiado, presidenciable y el gobierno de España dependiente de sus siete votos. Dos, sobre el odio. ¿Y los herederos de ETA qué? Nuestro presidente dando lecciones de concordia cuando se ha vendido a Otegi y a Chapote. Y la bestia asesina de Fiti, el que ordenó la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, durmiendo ya en su casita gracias a los premios del gobierno vasco PNV-PSOE. Y tres, sobre Putin. ¿Con Podemos y con Sumar sentados en el Consejo de Ministros nos ponemos a dar lecciones? Que Yolanda Díaz y los suyos, como Pablo Iglesias y sus súbditas, lo reconozcan, sí. Es igual que tener el enemigo en casa. Y no te cuento volver a depender de Putin, sabiendo lo que sabemos de sus amigotes, los espías rusos, con las relaciones de Puigdemont. ¿Y aún nos creemos en condiciones de dar lecciones sobre quiénes son los ultras en Europa? ¿De verdad? Ah, y mi postdata. Recuerda este momento, esta entrevista. Hace un par de meses, a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón en el Mar del Norte, misión OTAN frente a Rusia. Allí conocimos la historia del capitán de corbeta Alberto Arcos. En plena misión, a bordo, fue padre.
Pero la verdad es que tengo que decir que tuve muchísimo apoyo por parte de tanto de mi mando, si está mayor, como también del buque, y me desembarcaron en una pequeña base en Noruega que estaba tirada para el ejercicio Stefa Defende que estábamos haciendo en ese momento. Volé al día siguiente a España y pude estar un par de días con mi mujer, luego estar durante el parto que tenía programado y ya hasta varias semanas con ella hasta que me reincorporé otra vez a bordo.
Pues bien, nuestra fragata ha llegado a su base en el puerto de Ferrol y meses después Alberto ha pasado de coordinar al resto de barcos de la OTAN a poder abrazar a su hijo. La foto que me manda un amigo común es maravillosa, simplemente. En el muelle, de uniforme, y Albertito con cara de estar descubriendo a ese soldado español que resulta ser papá. La misión de la fragata Almirante Juan de Borbón al mando de la OTAN ha terminado con éxito y los nuestros ya están en casa. Y lo que es la vida, de hablarnos del miedo del este de Europa hacia Putin, de conocer las consecuencias de la guerra, a comerte a besos a tu hijo que nació mientras su padre, marino de la Armada Española, estaba embarcado en una misión a miles de kilómetros. En fin, sin duda, es mi historia bonita del día.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este lunes 8 de julio. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. El primer ministro francés, Gabriel Attal, continuará en su cargo hasta que Macron nombre un sucesor.
Attal ha comunicado su dimisión tras los resultados de la segunda vuelta electoral, pero se mantendrá en el cargo hasta conocer su sucesor. El bloque de izquierdas, encabezado por Mélenchon, ha ganado por delante de la coalición de Macron y el partido de Le Pen.
La Audiencia Nacional tumba todo lo investigado en los últimos 3 años sobre el caso Tsunami Democratic.
Acepta el recurso presentado por una de las imputadas y anula las indagaciones encargadas por el magistrado Manuel García Castellón. El tribunal considera que la instrucción se prorrogó fuera de plazo. La decisión podría anular la imputación de Carles Puigdemont.
El Constitucional plantea exonerar a Griñán del delito de malversación en el caso de los ERES.
El expresidente de la Junta de Andalucía será exculpado la semana que viene de este delito, por el que fue condenado a 6 años de cárcel. No ha cumplido nada porque está por problemas muy importantes de salud. También el Constitucional plantea reducir la pena de 9 años de inhabilitación del expresidente andaluz Manuel Chávez. Yo, en fin, ya no tengo palabras. Continúa el bochorno, la vergüenza, la chorizada de los seres resulta que pasaban por allí. Venga, hazlo tú.
Condenan a 35 años de cárcel al acusado de violar e intentar matar a una menor de 16 años en Igualada.
La Audiencia de Barcelona le impone 15 años de condena por violar a la joven de forma salvaje, incluso con un objeto contundente. Otros 20 años de cárcel por intento de asesinato con alevosía y discriminación de género.
Joe Biden asegura que está firmemente comprometido con la carrera a la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos ha dirigido por carta a los congresistas y senadores demócratas, un gesto para aplacar las críticas internas en el partido tras su intervención en el debate contra Trump y los rumores, bueno, más que rumores, las evidencias sobre su estado de salud.
El Tribunal Supremo avala que los trabajadores fijos discontinuos puedan trabajar en el sector público.
Eso sí, siempre que estén en periodos de inactividad y que no interfieran en el desempeño del trabajo principal. El Supremo ha estimado el recurso de un bombero de Galicia al que la Xunta denegó compatibilizar su contrato temporal con un puesto de peón en una brigada forestal.
La familia Grifols y el grupo Brookfield preparan una OPA que saque a la entidad catalana de bolsa.
Las acciones de la compañía se han disparado antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendiera cautelarmente sus acciones en bolsa. El gobierno apoyará esta operación siempre y cuando permita reforzar el valor de la empresa.
La Policía Nacional incauta 10 toneladas de artículos deportivos falsos con un valor de 2,3 millones de euros.
En total, más de 65.000 artículos de ropa y calzado han sido confiscados en Cataluña con una actuación contra el Top Manta que se ha saldado con 10 detenidos. Los agentes han evitado que estas falsificaciones procedentes de China llegaran al mercado. Y nos quedan los deportes.
La selección española prepara ya el partido de semifinales de la Eurocopa ante Francia. Y nosotros nuestra voz también, ¿no? La tenemos preparada para
¿yo?
Mañana.
La voz preparada, sí. Otra cosa sí. Es que esté preparada para el miércoles.
Otra cosa es que te aguante luego ya para el miércoles.
Las dos veces que yo sé que voy a gritar, que van a ser los 2-0, me voy a quedar sin voz. Pero bueno, me da igual.
Bueno, tienes hasta el miércoles para recuperarte el encuentro.
Me da igual.
Se juega a las 9 de la noche. Se podrá escuchar, como no, en tiempo de juego. Mbappé, por cierto, va a tener que jugar con máscara los próximos meses. Y en el Tour, día de descanso, también descanso para Carlos Alcaraz en Wimbledon. Está en juego el partido de octavos entre Fritz y Zverev.
Repsol, nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubosidad en el noroeste peninsular, sin descartar precipitaciones en el noroeste de Galicia y chubascos en el este de Aragón. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 20 grados y máximas de 34 grados. Este martes, posibilidad de precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el noroeste peninsular, temperaturas máximas por encima de 36 grados en el medio Ebro.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos el mapa mundi y miramos al mundo mundial. ¿Qué tal? Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, hoy empezamos en el Mediterráneo mirando las costas de Libia. ¿Por qué?
Bueno, normalmente se atienden los temas de inmigración, que son muy importantes y muy sensibles, por cierto, pero aquí ha saltado una operación curiosísima que incluye un montón de matices. Fíjate, la Marina italiana ha detectado un barco que llevaba armas en dirección a Libia. Libia es un país que está sometido a un embargo de armas desde 2010. En la época de la caída de Gaddafi, es decir, que no se le pueden vender armas así como así. Pero los chinos, porque esto no lo pueden hacer sin que lo sepa el gobierno chino, han hecho un envío de drones dirigidos a Libia. ¿Y sabes dónde iban camuflados? Yo creo que no te lo puedes imaginar. Iban camuflados dentro de supuestas hélices para aerogeneradores, lo cual es una combinación. Imagínate tú lo que les habrá costado a los americanos esto, detectar dónde estaban esos drones, cómo los habían camuflados, a pesar de que obviamente esto se ha hecho en China y con la connivencia del gobierno chino. Y después, pues siguiendo el barco, han sido los italianos los que lo han descubierto.
De ahí nos vamos a Cuba. ¿Con qué noticias, Alberto?
Bueno, a Cuba o a Miami. Resulta que, fíjate, esta semana pasada llegó a Miami una mujer que se llama Melody González, con la intención de pedir asilo político. Si no fuera que ella es una juez cubana que hace poco condenó a dos chavales que estaban en las protestas estas por las infames condiciones de vida a las que les somete la dictadura. Claro, cuando ha llegado allí, obviamente, pues tiene a todo el exilio señalándola, y la pobre se ha defendido diciendo no, yo en realidad los condené a penas injustas porque seguía órdenes del gobierno, con lo cual efectivamente se convierte en un agente de la dictadura y con menos razón le van a dar asilo político. Así que la pobre mujer está ahora mismo en prisión y no se sabe qué va a ser de ella en Estados Unidos. Está buscando un abogado.
Y tiene mucho que ver con lo anterior. Terminamos con Venezuela, con un asunto de la mayor importancia, pero en Londres. ¿Qué?
Exactamente. Bueno, es que en Cuba ahora mismo está seguramente el ministro de Exteriores venezolano, porque la situación empieza a ser cada vez más peligrosa. Yo insisto, creo que el 28 las elecciones van a suponer el fin del castrismo, el fin del chavismo. Lo que ha pasado es que este fin de semana, además, Maduro ha hecho un discurso ante las Fuerzas Armadas, porque se celebraba el aniversario de la independencia, en el que ha prometido que no dejará el bastón de mando y no lo transferirá a nadie. Eso es una mala un mal presentimiento, porque obviamente significa que si las elecciones salen como todos los indicios dan a entender, pues eso va a ser necesario. Y ya veremos qué pasa con él, porque él tiene, te recuerdo que Maduro tiene todavía una orden de busca y captura de Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa en Londres? Sabes que en Londres ha ganado el Partido Laborista el gobierno. Tú sabes que el gobierno conservador había reconocido a Juan Guaidó, y sabes que le habían negado se habían negado a devolver, por tanto, al régimen de Maduro los 1.000 millones de dólares que están guardados en las arcas de oro del Banco de Inglaterra. Y ahora están suplicando al gobierno laborista británico que cambie de opinión y que, por favor, les devuelva ese dinero con el que, yo qué sé, para que, vamos, lo necesitan como el comer, aunque ya no sabemos qué es lo que habrían hecho con él. Pero la cuestión está en 1.000 millones y la integridad del gobierno laborista para decidir si mantienen el reconocimiento a Juan Guaidó o se lo devuelven a Maduro.
Continuará. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Santiago Abascal, líder de Vox, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En plena negociación entre el gobierno y las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes, Abascal amenaza y Feijóo responde.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga, y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores.
Jean-Luc Mélenchon, ultra líder de la izquierda francesa.
Sí, la pinza entre su formación y la de Macron ha conseguido evitar el triunfo de la extrema derecha de Marine Le Pen. Ahora pide que se le deje gobernar.
La derrota del presidente de la República y de su coalición está claramente confirmada. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar.
José Antonio Vega es secretario político de 20 Venezuela, aquí en España.
Sí, también coordinador del comando de campaña con Venezuela en España y de la campaña de María Corina Machado en 2012. Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha asegurado que el pueblo venezolano está decidido al cambio en los comicios del próximo 28 de julio.
Vemos en un pueblo que está decidido al cambio. Los movimientos liderados por María Corina Machado, esto está trascendiendo lo electoral. Estamos ante una verdadero movimiento de liberación nacional. Se sucede en estados que eran bastiones del chavismo. Buena parte son personas que años atrás estaban apoyando al sistema de gobierno actual.
Iván Ross, uno de los pasajeros del ferry que permanece a la deriva frente a las costas de Mallorca.
Sí, el barco será remolcado en los próximos momentos al puerto de Valencia. Un incendio sin víctimas ha provocado la alarma entre las más de 400 personas que iban en su interior. Los pasajeros han desembarcado en botes de salvamento y uno de ellos, con problemas de movilidad, ha sido trasladado en helicóptero.
No había luz en la habitación, por lo cual ya he utilizado la luz del móvil y ahí todavía te alarmas más. Y ya en el pasillo pues ya había ruidos, ya había gente que corría, había, bueno, un poco de alboroto. Y efectivamente era que han subido enseguida a decirnos que todo el mundo al punto de encuentro y cojamos los chalecos porque el barco ha habido un incendio.
Y el sonido musical, Ringo Starr.
El que fuera batería de los Beatles acaba de cumplir 84 años. Como todos los años, el británico lo ha celebrado con un concierto de paz y amor, y así realizaba el ex Beatle la cuenta atrás de la fiesta. Three, two, one, concierto celebrado en Beverly Hills han participado artistas como Ben Harper, Steve Dudas o Willie Watson. Además, ha habido un guiñito a los Beatles cuando han sacado la tarta, y es que ha empezado a sonar la canción Birthday del mítico grupo.
84 castañas.
Efectivamente, 84 palos.
Joder, tío. Gracias, Silvia.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ojo a lo que te voy a contar, porque uno de los misterios más importantes de la literatura española estaría a punto de ser resuelto. Una investigación reciente puede que haya encontrado al verdadero autor del Lazarillo de Tormes, según el trabajo del profesor José María Martínez Domingo, catedrático de literatura de la Universidad Rey Juan Carlos. El autor del Lazarillo fue un humanista llamado Juan de Valdés.
Después de leer varias teorías, la que más me convenció fue la de que se refería a Juan de Valdés. Contrasté con uno que lo había propuesto un periodista de Toledo, que se llama Mariano Calvo, pero también vi que con todo lo que me ayudó y acertó, pues había algunos aspectos que él no había tratado, sobre todo la parte de lingüística, y solo hicieron confirmar la teoría de este amigo mío, de Mariano. Y nada, no hacen más que confirmar lo que esta hipótesis de que Juan de Valdés es el verdadero autor del Lazarillo.
Todo este estudio arrancó porque el profesor había explicado muchas veces en clase el Lazarillo. Poco a poco comenzó a interesarse por todo lo que rodea esta novela picaresca y empezó a bucear en las tesis sobre su autoría. Fernando de Rojas, Fray Juan de Ortega, Diego Hurtado de Mendoza y un largo etcétera aparecían como posibles autores. Pues bien, la investigación de José María Martínez apunta a un nombre que no estaba en las hipótesis. ¿Quién es Juan de Valdés?
Juan de Valdés es uno de los principales humanistas de la España del Renacimiento. Y fue autor también de varias obras, la más conocida quizás el Diálogo de la Lengua, que es una especie de descripción de lo que es el español del siglo XVI, como era el castellano en el siglo XVI. Y luego el resto de sus obras son todas, salvo esa, de contenido religioso.
La primera edición de la novela aparece en 1554, narra la vida de Lázaro González Pérez, un joven que responde al nombre de Lazarillo y que, según cuenta la historia, nació en pleno río Tormes, cerca de Salamanca, de donde adoptó el sobrenombre. Esta obra es una de las más importantes de nuestra historia literaria, porque supuso el comienzo de la novela picaresca.
Hombre, mira, Lazarillo como novela tiene una trascendencia gigantesca, porque tuvo un éxito muy rápido, fulminante, y hizo que la novela española se conociera muy pronto también, no solamente en España, sino en el extranjero, ¿no? Y luego también, porque con algunos matices, es un poco el comienzo de la novela picaresca, que es una novela muy original, porque está escrita con mucha soltura, un dominio de lenguaje muy, muy fácil de ver.
Han sido más de 2 años de investigación. Las hipótesis sobre el autor van a seguir siendo objeto de debate, pero lo que todavía está por ver es si el Lazarillo es personaje de ficción o su protagonista era una persona que realmente existió. Bueno, para eso también tiene una teoría el profesor Martínez Domingo.
Yo creo que no es un personaje real, un nombre del mismo autor, o sea, de Juan de Valdés en clave y con algunos cambios. Y yo creo que etimológicamente la palabra la ha tomado del personaje del Evangelio, del Lázaro, del pobre Lázaro, el que estaba en la mesa del rico Epulón esperando que le diesen de comer, ¿no? Esperando las migajas de la comida.
Así. Uno de los principales misterios de la literatura española estaría más cerca de resolverse. Ahora falta que otros investigadores confirmen, ratifiquen la teoría del profesor José María Martínez, quien considera que el humanista Juan de Valdés es el autor de El Lazarillo de Tormes. Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning years. Nos damos un paseito por las redes sociales. Trending topic, Francia, elecciones, consecuencias. Hola, Silvia.
Eso es, Ángel. Hola. Hablas de ello en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
No paramos de mejorar. La Audiencia Nacional anula los 3 últimos años de instrucción del caso Tsunami.
Eso es, y incluye también la imputación de Carles Puigdemont. Sandra, no me quiero imaginar la impotencia de los jueces que han estado implicados en esta investigación al ver que de un momento para otro se borra todo su trabajo.
Tiempo de tertulia en La Linterna a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, hoy con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y en nuestra cuenta de Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta luego, Expósito.
Deportes en La Linterna, ya estamos calentando para el partido de mañana. Lama, ¿todo listo?
Venga, todo preparado. Navas por Carvajal, Nacho por Lenormand y Dani Olmo por Pedri. Van a ser las tres novedades que obligatoriamente Luis de la Fuente tiene que introducir para enfrentarnos mañana a Francia. Tenemos la polémica de Morata, que ha dicho que cuando acabe el europeo se retira porque no aguanta las críticas. Y tenemos las declaraciones de Didier Deschamps, que acaba de confirmar que la máscara de Mbappé va para largo. Es decir, que cuando le veamos debutar en el Madrid, seguirá siendo el zorro enmascarado. Todo mañana a partir de las 9 en el tiempo de juego. Pero antes, a las 8:30, te lo adelanto, te lo desarrollo y te lo explico.
Venga, que no se preocupe Mbappé, que el fin de semana que viene ya no va a jugar. O sea, le da la
Eso misma. Es, ya el domingo que descanse.
No importa. Gracias, Lama, te espero.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Suscríbete a Un Coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.